El Evangelio según San Mateo, estamos viendo las parábolas ahí de Jesucristo, especialmente en cuanto al reino de Dios. Mateo 13, esta mañana vamos a ver el versículo 44 y versículo 44, 45 y 46. ¿Sí lo tienen todos, hermanos? Mateo 13, 44, 46. Dice la palabra de Dios: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre Santo, esta mañana te alabamos de nuevo, te exaltamos. Y cómo no hacerlo, Señor, esta mañana preciosa que nos has dado vida, nos has dado la oportunidad de venir aquí a tu templo y alabarte y exaltarte y recordar de nuevo todo lo que ya has hecho por pecadores como nosotros. Gracias por Cristo, te alabamos, te exaltamos por Cristo tu Hijo. Gracias por el perdón que nos has dado de nuestros pecados. Gracias porque has quitado la carga, has removido la deuda, nos has dado vida eterna, una esperanza. Ahora vivimos, Señor, como ciudadanos ya no de este mundo, sino reconocemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay algo mejor que nos espera. Un día anhelamos estar contigo y sabemos que es completamente seguro ese día, no por lo que hagamos o no hagamos hecho nosotros, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y esta mañana nos regocijamos en celebrar el triunfo de Cristo en la cruz sobre el pecado, sobre nuestro pecado y sobre la muerte. Y Él vive hoy, vive en nuestras vidas, vive y reina en este mundo, en nuestras vidas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y un día esperamos reinar con Él eternamente. Gracias por tu palabra, bendícenos en ella esta mañana. Necesitamos de tu ayuda, de tu bendición especial. Necesitamos que tu Espíritu Santo pueda ministrar individualmente a nuestras vidas, que puedas abrir nuestro entendimiento y corazón, que nos dé siempre ojos que vean y oídos que oigan, y un corazón dispuesto también para obedecer a tu palabra. Esperamos ser bendecidos y regocijarnos y deleitarnos en tu palabra esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hace algunos años atrás, en un tiempo atrás ya, la compañía, la corporación de Kodak, algunos de ustedes recordarán, dominó el mundo de la fotografía. Yo recuerdo de niño, en todo lugar donde uno iba de fotos, era Kodak. Los niños más pequeños probablemente no tienen ni idea, ¿verdad? Pero usted sabe, algunos de ustedes no son muy jóvenes, los puedo ver, ¿verdad? Si ustedes recuerdan que la compañía Kodak completamente dominó el mundo de la fotografía. Era el número uno fácilmente. En 1975, esta misma compañía inventó la primera cámara digital. 1975. Ahora, el error de que ellos cometieron es que tomaron la decisión de que las cámaras digitales no iban a ser importantes. Nadie las iba a comprar, no iban a producir dinero y ganancia. Tomaron una evaluación y dijeron que las cámaras electrónicas digitales no iban a funcionar. Hicieron esa tecnología a un lado, aunque ellos la inventaron, y prefirieron quedarse con esos rollos antiguos que ustedes recuerdan que uno ponía en las cámaras, los rollos antiguos. Bueno, esa evaluación incorrecta condenó a la compañía, porque por los próximos 20 años lucharon y lucharon para recuperarse. Últimamente llegaron a la bancarrota, porque ahora lo que domina el mundo es las cámaras digitales, la nueva tecnología. Pero esa evaluación condenó a la compañía. Yo les cuento esa historia esta mañana, hermanos, porque las evaluaciones que hacemos son muy importantes. Y en esta mañana vamos a hablar de la evaluación más importante, que tiene las consecuencias más importantes. La evaluación del reino de Dios es cómo lo ve usted. ¿Qué valor le asigna al reino de Dios, al reino de los cielos? ¿Lo ve como algo muy importante, algo sumamente importante, o lo ve como algo que puede menospreciar? Y la evaluación que usted le dé al reino de Dios, al reino de los cielos, tiene grandes consecuencias, porque lo condenará o lo salvará. Y algunos le han dado un valor correcto, no una evaluación correcta, y otros le han dado una evaluación incorrecta. Recuerden conmigo rápidamente el contexto, hermanos. Jesucristo, las parábolas del reino de Dios, está explicando: el rey ha venido, qué tipo de rey, su reinado ha venido, qué tipo de reinado es este, es diferente, es mejor, claro, pero ¿cómo es? La primera vez, si ustedes recuerdan, hablamos de este reino de Dios y dijimos que su enfoque es eterno, que estamos esperando aquel día cuando los santos han de resplandecer como el sol, dice aquí el texto. Su enfoque es eterno, no es temporal. Después dijimos que su efectividad es enorme. Su efectividad es enorme. Empieza como una semilla pequeña de mostaza, recuerden, la más pequeña, pero va a crecer y crecer su efectividad. Y hoy vamos a hablar que su evaluación es especial. Su evaluación es especial, es el tema esta mañana. Que debemos evaluar correctamente el reino de los cielos y ver que es especial. Aquí hay dos historias, las parábolas de Cristo, y es común, como lo acaba de hacer anterior. Son dos parábolas con el mismo mensaje. Hay dos hombres. Uno está en el campo, versículo 44. El otro es un profesional, versículo 45, un mercader. Los dos van a hacer una evaluación buena y correcta. Y queremos aprender de ellos, de esa buena evaluación. Porque hay muchos que están dándole una mala evaluación, una incorrecta evaluación. Así que esta mañana vamos a ver cómo darle una buena evaluación, cómo debemos dar una buena evaluación, tomando estos dos hombres como ejemplo al reino de Dios o al reino de los cielos. Número uno, hermanos, tiene que reconocer, tiene que reconocer su valor, tiene que tener la habilidad de reconocer el valor del reino de Dios. Tiene que poder identificar, se puede decir, o percibir que este reino de Dios tiene un valor alto, que es precioso, es sagrado, es costoso. Y eso es lo que va a hacer toda la diferencia. Recuerden que en el contexto, hermanos, lo que estamos aquí hablando, cuando Cristo empieza en el Mateo 13, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque dice que viendo no ven, capítulo 13, versículo del 13, y 13, 16, lo repite. Tienen oídos, pero no oyen, tienen ojos y no pueden ver. Y ahora Cristo está hablando, ¿quiénes pueden ver, quiénes pueden reconocer, identificar aquí, reconocer el valor del reino de Dios? Es importante que usted vea que tiene un valor alto. Yo recuerdo muchos años atrás, y les he contado algunos, cuando andaba ahí en la tienda, en la puente, que se me acercó un hombre y me quiso vender una chamarra de piel y me dijo que era de Gucci, ¿verdad? Y yo le vi, la abrí, la miré, que tenía una G grande, ¿verdad? Y dije, es de Gucci, ¿verdad? Y me contó una historia grandiosa, ¿verdad? Usted conoce, ¿verdad? Que no sé qué, que se había muerto no sé quién y que me la estaba dando en un super precio especial, $82 la chamarra. Y me engañó, hermano. Porque después que se fue, la empiezo a examinar y resulta que no era Gucci, era Gucci. Le faltaba una C, ¿verdad? Y un día compré unos zapatos que no eran fila, eran FIFAs. Y yo no sabía que FIFA hacía zapatos hasta que llegué a la casa y muy contento de que había comprado algo especial, ¿verdad? Y todo eso porque le di una evaluación incorrecta, porque yo no tenía la habilidad de ver que si eso valía lo que valía, si el precio era bueno o no. Si usted le da a un niño un billete diciendo a un niño de 4 años, es un pedazo de papel, ¿verdad? Avienta la basura, un billete de 100. Pero si se lo da a un niño de 15, ¿verdad? Oh, se pone contento, se regocija, ¿verdad? De que le ha dado un billete de $100. Todo depende, hermanos, en la habilidad de reconocer si algo tiene valor o no. Aquí hay dos hombres. Y vamos a ver que su conclusión es igual. Su conclusión es igual. Le dan un buen valor. Versículo 44 dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro La palabra importante es un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Aquí un hombre anda en el campo, el campo no le pertenece a él, anda trabajando probablemente en el campo o ha rentado este campo y anda ahí. Y como era costumbre en aquel tiempo, las personas escondían sus cosas valorosas en la tierra porque los bancos no eran como hoy en día y las guerras, peligro, era más fácil. Y usted lo ve en la escritura, muchos ejemplos así, donde hacen un hoyo y ponen lo precioso allá adentro, en el hoyo. Este hombre de alguna manera encuentra esto. Y cuando lo encuentra, sabe qué es. Dice, este es un tesoro. Esto es algo de valor alto. Lo puede reconocer que su precio es costoso. El otro hombre, en versículo 45, es un profesional, es un mercader que busca buenas perlas. Él tiene más experiencia. Se dedica a comprar y vender perlas. No está satisfecho con las que tiene y anda buscando y buscando y encuentra una perla y sabe que es una perla y es una perla preciosa, dice. Sabe que hay un precio especial, costosa, en esta perla que acaba de encontrar. Algo especial. Ahí empieza todo, hermanos, con esta conclusión. Igual estos dos hombres pueden reconocer de que lo que acaban de encontrar, lo que están viendo en ese preciso momento, es algo especial, es un tesoro o es una perla preciosa. Y ahí empieza todo, hermanos. Cuando usted y yo vemos lo que es el reino de Dios, y estamos hablando de todo lo que incluye el reino de Dios, estamos hablando del Rey, de Cristo, de su reinado, de la iglesia, de su pueblo, de los hermanos, de la iglesia, de la palabra de Dios, la eternidad, el cielo, todo lo que incluye ahí el reino de Dios. Cuando hablamos de eso, es cómo lo ve usted. Lo ve y lo mira como algo precioso, como una perla. Lo mira como un tesoro de alto costo, o lo mira como algo superficial, que lo puede menospreciar, que lo puede hacer a un lado, que es importante pero tal vez no es tan importante. Eso hace toda la diferencia. Estos hombres lo reconocen, inmediatamente saben, esto es algo especial. Su evaluación, lo que estamos hablando, ven que su evaluación es especial. Lo pueden reconocer. Es la misma palabra a propósito en Mateo 2:11, cuando le traen al niño ahí que acaba de nacer. Dice que vienen los reyes, recuerdan, y le traen un tesoro, dice, un tesoro. Le traen el oro, incienso y mira, recuerdan. La palabra para tesoro ahí, hermanos, habla de una colección. No es una pieza. Son muchas piezas. Este hombre descubre un tesoro en el campo que habla de muchas piezas. Ha encontrado en el hoyo algo, muchas cosas adentro. Dice, todo esto forma, la colección de todo esto forman un tesoro. Es mucho. Y claro, cuando uno piensa como cristiano y vemos lo que Dios nos ha dado a nosotros, es como un tesoro, ¿verdad? Es mucho que nos ha dado. Dios no nos dio una pieza, nos dio mucho. Nos ha dado perdón, ¿verdad? Ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha dado un Salvador, un Padre, no somos huérfanos, nos ha dado un Espíritu, nos ha dado una fe preciosa, una esperanza, tanto que podemos continuar y continuar un tesoro grande que Dios ha dado nos ha dado a todos nosotros. Y por eso este hombre lo reconoce, que lo que ha encontrado es un tesoro. Colosenses 2:3, usted recuerda, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es como lo bebemos nosotros, hermanos. Piensa en el mundo. Piensa en el mundo, ¿cómo lo ven ellos? Ellos no lo ven como un tesoro. Por eso no están aquí. Porque esto no es especial. El mundo que está aquí allá afuera mirando lo que hacemos nosotros nos mira como locos, ¿no es cierto? Eso no tiene nada especial, que ustedes tienen a Dios, que tienen a Cristo, que tienen la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos no lo miran como algo especial, que tienen la oportunidad de ir a la iglesia y cantar a Dios y alabarle y tener hermanos y hermanas, una familia de la fe. No es precioso, no tiene un valor para ellos. Es lo que hace la diferencia de un cristiano y alguien que no es un cristiano. Es que el cristiano ve el valor, reconoce el valor, lo aprecia. Este es un tesoro. Esto es importante para mí. Y la persona que está muerta, que no tiene oídos para oír y ojos para ver, no lo pueden reconocer. Lo ven y simplemente no es especial para ellos. El otro hombre, de nuevo, hermanos, versículo 45, él no encuentra un tesoro, él es una perla. Hay la diferencia. No es muchas perlas, es individualmente una perla. Pero una perla especial, que resalta sobre todas las otras perlas. Una perla preciosa, dice. De un valor más alto que cualquier otra perla, por supuesto. No tiene rivalidad esta perla. Es única, es especial. Este hombre la ve y la reconoce, es un experto. Él se dedica a comprar. Y ahora ha encontrado lo que ha estado buscando todo ese tiempo. Una perla preciosa. En Juan 12, hermanos, si pueden tal vez voltear conmigo ahí rápidamente. Jesucristo se está acercando a la Pascua. 6 días antes de la Pascua, Juan 12:1. Dice que Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Están comiendo con un ex muerto, ¿verdad? Una cena interesante ahí. Versículo 2. Y le hicieron ahí la cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Juan 12, el 3. Entonces dice que está María y dice, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Esa frase ahí, de mucho precio, es la misma palabra que encontramos ahí en Mateo. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Este es un perfume, no cualquier otro perfume, es de mucho precio, es preciosa, costoso. Tanto así que se enoja Judas en el versículo 4, el que la había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Recuerden que Judas se quiere robar el dinero ahí, pero él sabe, este perfume no es cualquier perfume. Es un perfume precioso, de alto precio, de mucho precio. Cuesta mucho lo que está diciendo Judas y quería quedarse con el dinero. Bueno, es lo que está diciendo ahí Cristo en la parábola de Mateo 13. Este hombre encuentra una perla, no cualquier perla, preciosa, costosa, costosa, costosa. Su valor es muy alto de esta perla. Es por eso que más atrás en Mateo 7, Jesucristo dice en versículo 3, no echéis vuestras perlas, recuerdan, a los cerdos. No las desperdicien, no echen el mensaje del Evangelio, que es precioso, igual, de alto precio. No lo desperdicien echándolo continuamente a los cerdos. Es lo que Judas está diciendo, ¿para qué desperdician, según él, el perfume? Porque es preciosa. Primera de Pedro 1, si pueden ir conmigo ahí también rápidamente, Primera de Pedro 1, la misma palabra, quiero que la miren ahí, versículo 7. Primera de Pedro 1, 7, hablando Pedro de las pruebas que enfrenta el cristiano, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, va a ser probada vuestra fe, Primera de Pedro 1, 7, dice, y esa fe, mira lo que dice, es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice, su fe es preciosa, la misma palabra, esa perla preciosa, es su fe. La fe que ustedes tienen es de alto precio. Si usted es un cristiano, esta mañana, hijo de Dios, hija de Dios, conoce a Cristo, tiene fe genuina, esa fe, hermanos, esa fe es preciosa, dice Pedro. Es de muy, muy alto precio. No es insignificante. Y continúa ahí Pedro y nos dice por qué. Primera de Pedro 1, 9. Dice, porque obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de su fe? La salvación de vuestras almas. Por eso es preciosa. ¿Por qué es tan preciosa esa fe? Si usted tiene esa fe genuina. Porque esa fe la salvará. Lo salvará. Esa fe salvará su alma. No solo su vida terrenal. Más importante, su alma en la eternidad. ¿Hay algo más precioso que eso? No, hermanos. Usted puede tener una casa y puede tener un carro, Puede tener las cosas materiales de este mundo, pero si no tiene esa fe preciosa, de nada sirve. Porque todo eso se acabará un día, pero esa fe permanece por toda la eternidad. Hasta la eternidad. No después, pero hasta la eternidad. Esa fe preciosa. Por eso es tan preciosa, hermanos. Por eso Cristo dice, ¿de qué aprovechará el mundo si ganare todo el mundo, verdad? Y perdiere su alma. ¿De qué aprovecha? Lo más importante que usted tiene que asegurarse es que tenga esa fe preciosa. Que tenga el tesoro, que pueda reconocer el tesoro, que pueda reconocer que es una perla preciosa. Espero, hermanos, que realmente lo comprenda. Estamos hablando de algo costoso, valioso, cuando decimos de que todo este reino de Dios es el tesoro y es una perla preciosa, y que usted pueda llegar a la misma conclusión que han llegado estos dos hombres. Porque muchas personas que aún están en las iglesias, que dicen que creen, que dicen que son creyentes, pero menosprecian la iglesia, menosprecian la palabra, menosprecian los hermanos, las hermanas, menosprecian la adoración, menosprecian, como dice el libro de Hebreos, descuidan esta grande salvación, es porque no han entendido el valor, el valor que hay en tener, conocer y poder reconocer el tesoro y la perla preciosa. Algunas personas vienen y se sienten como que están limitados, ¿verdad? Como que no tienen muchos, como que Dios los ha privado de bendiciones. Porque vemos nuestras vidas, vemos las circunstancias y decimos, pues yo no tengo eso, yo no tengo aquello, yo no tengo riquezas y posesiones, etcétera. Se sienten privados y andan buscando no sé qué tanto en este mundo. El cristiano no se siente privado, hermanos. Siente bendecido. El cristiano ve lo que tiene en Cristo y dice, yo soy rico ya. Yo tengo un tesoro. Yo tengo una perla preciosa. Estoy satisfecho. No necesito más. No necesito esas cosas de este mundo, que el mundo nos quiere engañar pensando que necesito más y más y más. Ya tengo todo en Cristo. Tengo el tesoro y tengo la perla. Su conclusión, hermanos, estos dos hombres es la misma. Aunque, si se fija conmigo ahí, su conclusión es la misma, pero su curso es diferente. Es decir, la manera, el camino, el proceso en el cual llegan ahí. El primero, versículo 44, es un hombre en el campo, que aparentemente, si usted lee la historia, la encuentra por accidente. Anda en el campo, encuentra un tesoro, no lo pensaba encontrar. El versículo 45, el mercader profesional sí anda buscando. Él sí anda buscando perlas, buscando en dónde puede encontrar las perlas que él anda buscando. Es solamente lo menciono, hermanos, para recordar en pasada de que unos llegan de una manera, otros llegan de otra manera. Dios trae las personas a su reino de diferentes formas. Algunos vienen como Pablo, que no estaba buscando a Cristo, ¿verdad? Está huyendo, está persiguiendo a la iglesia y Dios lo trae. Algunos son como Lidia, temedora de Dios, que anda buscando, como el eunuco que anda leyendo y anda buscando, y Dios los trae a todos de su manera, de diferentes formas, pero Dios todos los trae a su pueblo y todos pueden ver el valor, el valor, qué precioso es lo que han encontrado ahora en Cristo. Entonces, primeramente, hermanos, tienen que reconocer el valor. Tiene que reconocer el valor. Número dos, tiene que responder. Después de que reconoce el valor, tiene que responder al valor. Ya que han visto que es un tesoro y que es una perla preciosa, se necesita una respuesta. Tiene que tomar una decisión. El hombre en el versículo 44 encuentra el tesoro escondido y ahora la pregunta es la decisión que va a tomar. ¿Qué va a hacer con eso? Acaban de encontrar el tesoro, ¿verdad? El hombre puede continuar o puede cambiar drásticamente su vida. El hombre que ha encontrado la perla preciosa puede ignorarla y puede continuar en su camino o puede tomar una decisión drástica que ha de cambiar completamente su vida. Decisión y decisión. Y siempre es así, hermanos. Cada persona, usted y yo, cuando somos confrontados con la palabra de Dios, siempre se trata de decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Muchas personas escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje, escuchan el glorioso mensaje del Evangelio, y ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con ese precioso mensaje? ¿Lo van a recibir y van a actuar? ¿Van a tomar acción? ¿O lo van a menospreciar? Pues mucha gente lo menosprecia. El cristiano lo va a apreciar. Dice, esto vale la pena cambiar totalmente mi vida. Estoy decidido de que necesito el tesoro, necesito esta perla preciosa. Si van conmigo rapidito, hermanos, 2 Corintios 4. Este es lo que quiero hacer, la conexión ahí con el Evangelio. Si pueden ir conmigo nomás, 2 Corintios 4. Y si no, lo leo, por supuesto. Desde el versículo 3. Pablo, hermano, del Evangelio, 2 Corintios 4, 3, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Está hablando del Evangelio ahí. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta es la salvación que viene a través del Evangelio. Ahora mire el versículo 7, cómo lo llama Pablo. 2 Corintios 4, 7. Dice, pero tenemos, dice, este, ¿qué dice? Tesoro en vasos de barro. Este es un tesoro, dice Pablo, que tenemos para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Este evangelio que yo tengo y que usted tiene y que predicamos y anunciamos, que trajo salvación a nuestras vidas y que continúa trayendo salvación a otras personas, es un tesoro, es precioso, es especial. Para hermanos, de nuevo, espero que lo veamos así. Por eso hace la decisión mucho más fácil. Eso hace mi decisión, su decisión, mucho más fácil cuando lo veo como un tesoro o como una perla preciosa. ¿Voy a ir este domingo al servicio? Pues depende cómo lo ve. Si lo mira como una simple reunión superficial donde vengo y vienen algunos y venimos nomás a pasar un tiempo, lo puedo considerar, tal vez voy, tal vez no voy. Si lo miro como un tesoro. Oh, claro que voy a ir. Claro que voy a ir. Si veo la palabra de Dios y la tengo ahí en mi casa, ahí nomás, ¿verdad?, sentada, y me pongo a pensar, ¿la abro o no la abro?, ¿verdad? ¿La voy a abrir o no la voy a abrir? ¿La leo o no la leo? Pues eso depende de cómo la ve. Si la ve como un libro de información nomás, que trae algunos buenos consejos, que a veces ayuda y a veces no, pues la decisión va a ser difícil. Pero si usted lo mira como un tesoro ahí, la Biblia, la palabra de Dios, usted la va a abrir. Usted la va a abrir y la va a leer y la va a obedecer, porque la mira como un tesoro precioso. Se trata de venir a la iglesia, de abrir la palabra, de dedicar tiempo en la oración, de servir a Cristo en su iglesia y de invertir toda su vida para la gloria de Dios. La decisión es fácil cuando usted lo mira como lo que es un tesoro. Y la razón por la que las personas no lo están haciendo es porque no han llegado a esa conclusión. No lo miran como un tesoro. No vale la pena. No vale realmente la pena invertir mi vida. Esta es una decisión, pero más que una decisión, estos hombres toman una determinación. Están determinados porque dan toda su vida. Versículo 44 al final dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 46 dice, y fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Están determinados. Lo que sea que cueste, lo voy a comprar. No importa el precio. Si me cuesta toda mi vida, voy a dar toda mi vida. Si me cuesta todo lo que tengo, voy a dar todo lo que tengo. Pero esa perla tiene que ser mía. Ese tesoro tiene que ser mío. Estoy dispuesto a dejar todo y dar todo por ese reino de Dios tan precioso. Y ahí está la diferencia. Unos no están decididos, unos simplemente no están determinados. Que vale ese precio. Es imposible comprarlo con nada menos. No es parcial. Tiene que pagar todo, tiene que dar todo lo que está diciendo Cristo. Es tan precioso. Hace unos años atrás, en el 2010, en Nueva York, se vendió una pintura de Pablo Picasso. Conocemos el nombre, muy pocos realmente conocen sus pinturas. Se vendió en Nueva York una de sus pinturas por 106.5 millones. Eso es mucho dinero. Ahora, solamente fueron invitados 8 personas para competir, una subasta para competir por quien se quedaba con la pieza. Y solamente invitaron a los que estaban realmente interesados o dijeron ellos bien decididos por comprar esa pieza. No cualquiera puede asistir. Son los que están dedicados, comprometidos, que van a comprarla de una manera o de otra. Y compitieron de 80 millones, 90 millones, si usted lee la historia, 106.5 millones. Hermanos, el cristiano mira el reino de Dios, el tesoro, mira la perla, mira todas las bendiciones que están en Dios y en Cristo, y dice: no importa lo que me cueste, eso lo necesito yo, eso lo quiero yo, eso lo necesito y lo quiero. Yo necesito a Cristo, necesito ese Salvador perfecto, que el único que puede perdonarme y darme vida eterna y estar yo con Él por toda eternidad. Lo quiero tanto que cualquier precio lo pagaré. Si usted no ha llegado ahí, hermanos, no conoce a Cristo. Si usted no ha llegado a ese punto, no es realmente un hijo de Dios. Si usted no ha llegado a ese punto, usted no está en el reino de los cielos. Está aquí en la iglesia, pero no está en el reino. Es muy diferente. Está aquí en la multitud, como Cristo tiene muchas multitudes. Lucas 14, es más, si pueden ir conmigo ahí, miramos la multitud. Lucas 14, perdona, Mateo 19 primero, ahí estamos en Mateo, da vuelta a la página rápido conmigo, después nos vamos a Lucas 14, Mateo 19, 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán, todas las personas. Versículo 22, más bien le iba a mencionar, versículo 22 nomás. Oyendo el joven, recuerden, el joven rico, está rico, no quiere dejar sus riquezas. Oyendo el joven esta palabra, Mateo 19, 22, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Este joven, hermanos, estaba buscando tener las dos cosas. Él desea tener sus riquezas y al mismo tiempo quiere tener a Cristo, y Cristo le dice: no se puede, tienes que tomar una decisión. ¿Estás determinado a dejar todo lo que tienes por mí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así de fácil. Este joven examina su vida, dice: mis riquezas son muchas, y se va triste porque tenía muchos. No vale la pena, dice este hombre. El problema es que hay muchos así, hermanos, muchos así en las iglesias, que quieren tener los dos. Quieren a Cristo y al mismo tiempo todo lo que el mundo les puede ofrecer. Y están así, de un lado y del otro lado. Y por eso mira la inconstancia en las personas en la iglesia. En esta iglesia, en cualquier iglesia, las multitudes, las personas vienen y van. ¿Por qué? Porque por un lado sí quieren a Cristo, pero por otro lado también quieren todo lo que el mundo les ofrece y no han llegado a una conclusión. Están todavía luchando en dónde me quedo, con Cristo o con lo que el mundo me ofrece. Si no ha llegado a esa conclusión firme, no conoce a Cristo. No ha reconocido a Cristo como el tesoro y como esa perla preciosa, la cual vale la pena dejar todo lo que tiene por Él. Todavía lo está considerando. Ahora sí, Lucas 14, ahí Jesucristo igual continúa tomando estas historias para hablarnos de su reino. Lucas 14, si buscan conmigo rapidito, versículo 25. Lucas 14, 25, ahí dice Jesucristo: de las grandes multitudes que iban con Él, siempre hay multitudes, aquí en la iglesia muchas personas, volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dice Cristo, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice Cristo. Porque ¿quién de vosotros, versículo 28, queriendo edificar una la torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esta que es una calculación, una evaluación. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Empezó, pero no terminó. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dice Cristo. Así de simple. No puede ser mi discípulo. El problema es que las personas dicen en sus mentes: sí, puedo ser su discípulo. Puedo ir a la iglesia y puedo querer ser un cristiano y al mismo tiempo irme por ahí y ser un discípulo. Es lo que la gente piensa. Cristo dice: no pueden ser mi discípulo. Si no me aman a mí claramente más que aún su padre y madre y mujer, hijos, hermanas y hermanos, y más que su propia vida, simplemente no pueden. No pueden. Tienen que llegar a esa conclusión. Y esa historia es maravillosa, de que dice: un hombre tiene que calcular si puede construir edificio o no. Imagínense, dice, alguien tiene que tomar realmente un tiempo, sentarse y calcular, ¿lo puedo hacer o no? Esta mañana, hermanos, usted y yo siempre tenemos que calcular eso. Tiene que ponerse a pensar: ¿puedo seguir a Cristo o no? Porque muchos, dice Cristo, empiezan pero no terminan. Y muchas personas vienen a iglesias como estas, vienen por un tiempo, empiezan bien, pero no terminan. Desaparecen. Porque nunca calcularon los gastos. Pensaron que tal vez podían seguir a Cristo. Pero fue hecho evidente de que realmente no estaban listos para dejar todo por Cristo. Tiene que calcular, hermanos. Tiene que sentarse, tiene que pensar y decir: mira, aquí tengo a Cristo. Si realmente quiero seguir a Cristo como Él me llama a seguirlo y ser fiel y obediente a su palabra, quiere decir que, bueno, tengo que probablemente dejar a algunos de mis amigos. Uno de mis amigas. Tal vez tengo que dejar algunas costumbres en mi vida. Dejar algunas prácticas. Tengo que dejar de asociarme con ciertas personas. Tengo que detenerme, de parar, de ir a ciertos lugares que no debería ir. Tengo que parar de menospreciar mi tiempo como lo hago. Tengo que parar de dejar ese tipo de música. Tengo que dejar ese tipo de ambiciones que hay en mi vida, en mi corazón. Tengo que tal vez cambiar mis hábitos en el trabajo. Tengo que tomar unas decisiones serias si realmente quiero seguir a Cristo. Tengo que hacer los cálculos. Y usted piense, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? ¿Es Cristo suficientemente precioso y su evangelio para que diga: sí, dejaré todo eso por Cristo? Y si no, ¿para qué está pretendiendo? Si no puede seguir a Cristo, no lo siga, dice Cristo. No puede ser mi discípulo. No ha llegado a ese punto. Tiene que entonces reconocer el valor, primeramente. Tiene que responder al valor. Y tercero y último, tiene que regocijarse. Sí, tiene que regocijarse en el valor. Si no ha perdido ahí el texto conmigo, Mateo 13 todavía, versículo 44 de nuevo. Además, el reino de los cielos, de nuevo, dice, es semejante un tesoro escondido en un campo. Dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso, esa palabra, mire, gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Está en un campo que no le pertenece a él, el tesoro tampoco le pertenece al dueño del campo porque no sabe que está ahí. Y las leyes judías permitían que el contra el tesoro pudiera quedarse con él. Pero es tan grande el tesoro que no lo puede cargar él. Entonces mejor lo esconde de nuevo. Va y compra, vende todo para comprar el campo y puede regresar con calma y ya llevarse todo el tesoro para que le pertenezca a él. Pero note que todo esto lo que hace, lo hace por gozo. Lo hace gozoso. Este tesoro produce gozo en su vida, dice, y gozoso por ello. Acaba de encontrar el tesoro, claro que está gozoso. Claro que hay un gozo porque ha encontrado el tesoro. Hermanos, es imposible ser un cristiano y no tener gozo. Es imposible. Es marcadamente imposible que usted diga que es un cristiano y no tiene gozo en su vida. Simplemente imposible. Si usted ha encontrado un tesoro, una perla preciosa, usted se va a gozar. Yo me acuerdo cuando, años atrás, cuando estaba en la escuela, por alguna razón me dieron unas clases de actuación. Y yo no pensaba ser actor o nada, y todavía no tengo aspiraciones a ser actor, pero me dieron unas clases de actuación una vez. Fue una escuela especial, por una semana estaba tomando clases de actuación, y me recuerdo que parte de los ejercicios es que le decían que uno tiene que actuar ciertas cosas, ¿verdad? Tiene que pretender que algo es real y actuar. ¿Cómo actuaría si eso fuera real en su vida? Un actor, ¿verdad? Y me acuerdo de ejercicios, nos decían, imagínate que acabas de encontrar un billete de $100, que vas caminando y encuentras un billete de $100. Y no soy el único, hay una lista aquí de estudiantes, somos todos, vamos todos en fila ahí. El primero va ahí, ¿verdad? Y va caminando y tiene que hacerse como, wow, ¿verdad? Encontré un billete de $100. Y unos exageraban, ¿verdad? Se aventaban al piso, ¿verdad? A agarrar el billete, que ni siquiera había un billete ahí, ¿verdad? Pero para agarrar puntos en la clase, ¿verdad? Pero la idea era obvia. Si usted encuentra dinero, como que sonríe un poquito, ¿verdad? Una sonrisa. Si pierde dinero, la sonrisa se va para abajo, ¿verdad? Pero si usted encuentra dinero, usted se goza. Usted ha mirado en la televisión esa gente que gana la lotería y no sé qué tanto, ¿verdad? Y va a un concurso en la televisión de juegos y ganan el premio y brincan de gozo, ¿verdad? Hay gozo y alegría y se regocijan. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que viene esta mañana aquí medio triste, veo como les dije, con la cara de aguacate aplastado, les dije una vez, ¿verdad? Vienen así, vienen algunos hermanos, ¿verdad? Y híjole, ¿verdad? Yo los miro nomás y digo, voy a orar por estos hermanos, ¿verdad? Porque son cristianos bipolares a veces, ¿verdad? Un domingo contento, otro domingo triste, no se deciden dónde están, ¿verdad? Porque están lejos del Evangelio. Están lejos del Evangelio. Aprenda a vivir día tras día en el Evangelio y se regocijará todos los días. Así de simple. Todos los días recuerde a su vida. Cristo es mi Salvador. Cristo vino a este mundo, vivió la vida perfecta que yo fracasé en vivir, dio su vida en la cruz por mí, resucitó al tercer día por mí, viene pronto por mí un día a salvarme y estaré con Él por toda la eternidad, hermanos, y se va a regocijar. Así de simple. Sin importar su vida y sus circunstancias, este evangelio, este reino, inmediatamente, necesariamente producirá un gozo en su vida. Ahora tiene que preguntarse, por supuesto, es que ¿qué entonces le produce gozo en su vida? ¿Le produce gozo prender la televisión, prender el celular, juntarse con gente que no son cristiana? ¿Eso es lo que le trae gozo a su vida? ¿Ir a una fiesta superficial? ¿Ahí encuentra su gozo? ¿Encuentra su deleite en la palabra de Dios? En el reino de Dios. Si usted tiene un corazón nuevo en Cristo, todo eso ha cambiado y usted se deleita ahora en la palabra de Dios. Se deleita un domingo como hoy. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él, porque Dios lo hizo. Yo me alegré con los que merecían. A la casa de Jehová iremos. Me alegré. Estoy gozoso. Regocijaos en el Señor, siempre, otra vez digo, regocijaos, siempre, gozo, porque Cristo siempre produce gozo. Es precioso y nos regocijamos. El Salmo 19, hermanos, tal vez lo puede buscar, y ya casi estamos terminando. Salmo 19, y ustedes tal vez recuerdan este capítulo, Salmo 19 de la palabra de Dios, dice el versículo 10, hablando de la palabra de Dios, el salmista, Salmo 19, 10, dice que deseables son más que el oro y más que mucho el oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Para el salmista dice, hermanos, yo veo la palabra de Dios, la deseo más que el oro. Y no está exagerando, esto es real en su vida. David tiene mucho dinero, muchas riquezas. Y él dice, si ustedes ponen el oro ahí y ponen la palabra de Dios ahí, yo deseo más la palabra de Dios. hagan el oro a un lado.
Wow.
Es dulce, dice, disfrutan la palabra de Dios. Pero las personas prefieren invertir su tiempo en cómo puedo ser más rico, cómo puedo obtener más dinero para mi vida, ¿verdad? Creo que la mayoría de la gente está en este mundo de sueño americano. A ver si puedo ir a la escuela 20 años para ganar más dinero. 30 años, algunos van tanto y ganan lo mismo. Y se mueren. Deseados. Yo quiero la palabra, dice David. Salmo 119, lo repite similarmente. Si pueden ir conmigo, Salmo 119, versículo 72. Salmo 119, 72, mejor dice, me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Yo quiero dedicar mi vida y mi tiempo en la palabra de Dios, aprender más de Dios y su palabra, no buscando el oro, no buscando una casa más grande y un carro más nuevo. Quiero la palabra. Salmo 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Un eco del Salmo 19 ahí. Más. Y de nuevo, esto no es exageración. Dice, esto es lo que yo amo, lo que quiero. Yo me deleito en la palabra de Dios. Este domingo que venimos a escuchar la palabra de Dios y celebrar el día del Señor, es un día de gozo. Venimos no a la fuerza. Estos hombres van y venden todo lo que tienen por comprar el campo, por comprar la perla, y no lo hacen a la fuerza, no lo hacen con tristeza, lo están haciendo con gozo. Con gozo dejo todo lo que tengo por obtener el tesoro y por obtener la perla. Esto no es a fuerza. El cristianismo, hermanos, no es que yo hago esto a fuerza, yo vengo a la iglesia a fuerza, yo leo a fuerza, no, yo lo hago con gozo todo. Si Dios ha obrado en su corazón. Todo lo hacemos con gozo. Aún dice Pablo en Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere aún que dé ofrendas con gozo. Todo el cristiano, Dios cambia su corazón y lo hace con gozo. El gozo es producido y también va a producir todo lo que yo hago en mi vida. Hebreos 12, 28 dice que habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Si usted ha recibido este reino inconmovible, reino de Dios, reino de los cielos, reino inconmovible, todo lo mismo, Hebreos 12, 28, usted ha recibido un reino inconmovible, dice, tenga gratitud. Tengamos gratitud, esté agradecido, tenga gozo. Y mediante ella dice, sirvamos. Hermanos, aquí necesitamos que servir a Dios, servir a la iglesia de muchas formas, de muchas maneras, pero todo ello es por gozo. Si no lo puede hacer con alegría, no lo haga. Queremos personas que vengan y trabajen y sirven, pero que lo hagan con gozo, porque tienen el privilegio de servir al Rey de Reyes. Es un privilegio. En conclusión, hermanos, Segunda de Timoteo, si van conmigo, te terminamos ahí esta mañana. Segunda de Timoteo 4, Pablo se está despidiendo aquí, ha llegado al final de su vida y está pensando en el reino, este reino perfecto, este reino completo, y claro, es un reino eterno. Segunda Timoteo 4:1 dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está pensando en el reino. Se está acercando Pablo al reino y se está despidiendo. Los últimos versículos, versículo 9, procura venir pronto a verme. Demas me ha desamparado. Solo Lucas está conmigo. Cuando piensa en su muerte, hermanos, y se está acercando al reino, piensa en sus amigos que tiene y los que no tiene. Es lo que realmente importa. Pablo está pensando en Demas. Está pensando en Lucas, en Tíquico, en versículo 12. No está guardando resentimiento. En el versículo 16, en primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice. Lo está perdonando. No es bueno llegar a su muerte lleno de resentimiento y rencor por las personas. y Pablo se está despidiendo. Pero bueno, mire el versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, su reino eterno celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué precioso. Pablo despidiéndose, pensando en el reino eterno, dice: el Señor me va a preservar. Me va a preservar y me va a guardar hasta que esté en ese reino celestial. El mismo reino inconmovible y celestial de Dios de los cielos. Está pensando, hermanos, Pablo está pensando aún en su muerte, en este reino eterno. Sabe a dónde va. Sabe que está en el reino presente, pero va todavía a un reino futuro, y ahí se está aún regocijando, aún en su muerte. Porque todo eso que tiene, y todo lo que usted y yo tenemos, es precioso. Se cuenta la historia, y termino con esto. Un policía una vez contaba la historia, y conozco, porque todo el tiempo me paran ahí, ¿verdad? Un policía dice que estaba mirando un hombre y una mujer, esposo y esposa, pareja, que siempre iban enfrente de la policía, manejaban rápido, siempre iban muy rápido, y los miraba ancianitos, y dijo: pues no los voy a detener, no voy a dar un ticket. Pero todos los días iban, cuando los miraba, siempre iban rápido, iban más de la velocidad. Y hasta que un día dijo el policía: bueno, mejor los paro porque no aprenden, ¿verdad? No tienen respeto, siempre van rápido enfrente de la policía, como algunos de ustedes, ¿verdad? Y dijo el policía: bueno, fue y los detuvo. Detuvo un día, se cansó, los detuvo. Y la mujer que iba manejando bajó el vidrio y le dijo: ¿por qué siempre vas tan rápido cuando manejas? Y el esposo, que está a un lado, se empieza a reír y le dice: es que mira, ya estamos ancianitos nosotros. Estamos muy ancianos. Y cuando estamos en la casa, dice, planeamos a dónde vamos a ir. Nos subimos al carro y nos vamos rápido antes que se nos olvide a dónde vamos. Porque se les olvida a dónde vamos. Y el policía le dijo: es peligroso, es muy peligroso cuando andas por la calle sin saber a dónde vas. Así que, hermanos, en conclusión, no podemos olvidarnos a qué reino pertenecemos y a qué reino vamos. Porque es peligroso poner su enfoque en las cosas de este mundo. El cristiano entiende que tenemos un tesoro y una perla preciosa. Pertenecemos a un reino precioso. No quiero lo que hay en este mundo. No quiero lo del reino mundial, mundanal. Tengo un tesoro precioso y voy a un tesoro muchísimo mejor. Damos gracias, Padre. Esta mañana te alabamos de nuevo. Te exaltamos, Señor. Te honramos. Queremos elevar tu nombre sobre todo. Eres precioso para nosotros. Eres nuestro Padre, eres nuestro Creador, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Nos has amado grandemente en Cristo, tu Hijo. Nos has dado el perdón de todos nuestros pecados. Nos has dado un reino precioso. Es especial para nosotros. Lo vemos, lo entendemos, lo comprendemos, aunque no perfectamente y no totalmente. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo sabiendo que ya somos bienaventurados en Cristo Jesús, que ya tenemos lo mejor, lo más valioso, lo más costoso, lo más precioso. Tenemos a Cristo, tenemos tu palabra, tenemos el glorioso Evangelio que nos ha dado una nueva vida. Gracias, Señor. No lo merecemos. Merecemos la condenación. Es todo por tu gracia. Es todo por misericordia. Todo por tu compasión. Ayúdanos cada día que pasa a ver ese valor más y más. Qué tan precioso realmente es lo que ya tenemos. Que no tengamos envidia de lo que hay afuera en el mundo. Que estemos contentos. Ayúdanos a vivir contentamente en este mundo, experimentar el contentamiento como Pablo, que dijo: sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, para vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo. fortalece. Ayúdanos, Señor, que tú seas nuestro enfoque en todo lo que hacemos en la vida y anticipando la muerte, cuando estaremos contigo gozosamente por toda la eternidad. Recibe hoy y siempre todo el honor y toda la gloria. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.